En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este fin de semana alcanzamos el tercer domingo de Cuaresma, donde las lecturas nos hacen un claro llamamiento a ir hacia adentro, a profundizar, a dejar de lado imágenes e ídolos y girar nuestras vidas hacia el que dice: soy el Señor tu Dios. Nos encontramos con esta propuesta de mirada interior que nos ofrece el Evangelio, de donde Jesús se enfrenta a quienes han convertido el templo en un mercado donde no hay verdadero encuentro con su Padre, sino con lo superfluo, los intereses personales, la avaricia y tantas cosas superficiales. Esta invitación en medio de la Cuaresma, que es la segunda en pandemia, quizás nos ayude a seguir despojándonos de lo superficial para avanzar en lo esencial de nuestras vidas. De esa manera pueden surgir varias preguntas. ¿Nuestro encuentro con Dios nos enseña nuevas formas de vivir? ¿Nos muestra nuevos caminos de cuidado para quienes nos rodean? ¿Tenemos en cuenta la vida de los demás, especialmente la de los más débiles? ¿O pensamos más en la nuestra? Quizás lo que nos pueda ayudar es quedarnos con la reflexión sobre el mismo Jesús, que sabía lo que hay dentro de cada persona, en una llamada más a bucear en nuestros corazones. Y por otra parte, se nos habla de la cruz, que siendo un objeto de tortura, muchos han convertido en objeto de decoración. No podemos acabar fácilmente con el dolor y la muerte, y menos aún banalizarlo, porque aún hay millones de personas que siguen siendo crucificadas en este siglo XXI. Por eso, no nos viene mal recordar que, para nosotros, la cruz es símbolo de entrega por los demás, de sacrificio comunitario, de una persona que se da, y eso es lo que nos salva. Aprovechemos la Cuaresma para limpiar nuestro corazón y embellecer nuestra vida.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta semana en El Espejo queremos hablar del movimiento de cursillos de cristiandad, donde se ofrece la oportunidad de revisar nuestra fe y hacer un ejercicio de conversión, que es una de las claves de la Cuaresma. Y por otro lado, tenemos que fijar nuestra mirada en dos actos de este fin de semana: el encuentro de animadores de jóvenes y el retiro de Acción Católica General.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Caritas. Ama y vive la justicia.
Ya nos está escuchando Valeria Balsania, que forma parte del equipo que está al frente de cursillos de cristiandad en nuestra diócesis. ¿Qué tal, Valeria? Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y volvernos a encontrar por este medio.
Efectivamente. Valeria, me gustaría, precisamente ya que ha pasado un tiempo y además con toda esta situación que estamos viviendo, me gustaría que nos recordaras ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cursillos de cristiandad? ¿Qué es?
Vale, mira, cursillo de cristiandad es un movimiento dedicado a la evangelización. Estamos en la pastoral profética de la diócesis de Canarias. Uh-huh. El cursillo no es un retiro espiritual como tal, sino más bien es una vivencia, una experiencia de vida que te lleva a descubrir lo fundamental cristiano. Está llevada por laicos y con unos sacerdotes como conciliarios y colaboradores. Cursillo es una experiencia de encuentro con uno mismo, con Dios y con los hermanos. Es para todo tipo de persona que quiera y buscarle, darle sentido a su vida. Todos los momentos que se viven en un cursillo te aportarán algo nuevo que te ayudará a tu vida desde otra perspectiva, gracias a los testimonios de las personas que viven su ser cristiano en el día a día. Es una experiencia que vale la pena ser vivida y que no te deja indiferente cuando sales de allí.
Valeria, como decíamos antes, que hace tiempo que no hablamos, me gustaría saber en qué medida ha afectado la pandemia a Cursillo.
Bueno, nos ha afectado en todas las medidas, ¿no? Como a todos nos está afectando esta pandemia. Precisamente, justo hace un año íbamos a dar este mismo cursillo, el número 178, y a los 3 días lo tuvimos que eliminar porque empezó toda la pandemia. Entonces, este es el que está pendiente. Este cursillo va a ser un poco diferente porque antes el cursillo duraba 3 días y lo vamos a hacer en 2 días. Además, el lugar donde lo hacíamos tuvo que cambiar. Vamos a hacerlo en un sitio muy grande, con mucho espacio, muy aireado, que sería en el Centro Pastoral Diocesano, donde cumpliríamos con todas las normas restrictivas de sanidad en cuanto a distanciamiento, con las mascarillas, con la ventilación, con la higiene, y hay habitaciones con baños para cada persona. Y este cursillo dura solamente 2 días, un sábado y un domingo. Empezaría un viernes en la tarde. Ajá. Esta sería la gran diferencia y es la primera vez que lo vamos a hacer así debido a esta urgencia.
Ajá. Recuérdanos la fecha por si hay alguien que no la sepa, Valeria.
¿Cómo no? Bueno, va a ser justo del 12 al 14 de marzo, ajá, si Dios quiere. El aforo va a ser muy limitado, por supuesto, van a haber muchas menos personas y normalmente tenemos una acogida y una clausura con mucha gente, pero esta vez no lo vamos a hacer así, lamentablemente. Ajá. Pero bueno, pero seguimos en nuestra misión evangelizadora.
Sí, eso es lo importante, sin duda.
Sí, no paramos.
Valeria, ¿y qué tiene que hacer una persona que nos esté escuchando y que quiera asistir?
Bueno, nosotros estamos en la página web, nos pueden buscar cursillos de cristiandad a nivel España, a nivel Canaria, tenemos un teléfono, te lo digo, 639-70-324, por si acaso se quisieran inscribir, nos llaman y les daremos con mucho gusto la información. También estamos presentes en las redes en nuestra diócesis. Uh-huh. Aparecemos allí, en las iglesias está nuestro cartel con información, teléfonos de contacto, y seguramente si le preguntan a los sacerdotes de cualquier parroquia que nos conocen, les podrán dar uh-huh, información sobre nosotros.
Valeria, imagino que como todo el mundo, en todos los ámbitos, dar fechas o tener fechas presentes para el resto del año es complicado, ¿no? Porque todos estamos a la expectativa de cómo vaya evolucionando la pandemia.
Sí, claro. Nosotros, a pesar de todo esto que nos ha paralizado, pues hemos planeado y hemos planificado y vamos ajustándonos a la realidad. El de marzo, ya te lo dije, del 12 al 14. Tenemos cursillo en junio, pero las fechas específicas no las queremos anunciar porque probablemente las podamos mover. Uh-huh. También tenemos en agosto y en noviembre.
A mí me gustaría, sí, Valeria, que tú contaras tu experiencia o la de otras personas, porque seguro que eso ayuda a entender a la gente, ayuda a conocer y quizá dar el paso para hacer cursillo.
Te voy a hablar de la experiencia en general. Casi todos los que llegan a cursillo es porque los han invitado varias veces. Esto está más que todo para los alejados, para los que no creen, para los que están peleados con la iglesia o son indiferentes. Entonces cuesta mucho trabajo llevarlo. Pero después que llegan y les dice a lo que van, a profundizar en esa fe, a encontrarse consigo mismo, al encuentro con Dios y el encuentro con los demás, descubren la vida de otra manera. Y de verdad que no los deja indiferente, casi todos salen muy llenos y muy contentos. Incluso ha cambiado la vida de la mayoría de la gente en forma positiva y con un plus, porque su vida la siguen viviendo igual, pero tienen algo más, porque tienen ya al Señor que los acompaña siempre, a vivir sin miedo y con esperanza. Esa fue mi experiencia también. Yo, a pesar de ser siempre creyente, siempre había creído, no conocía muy bien al Señor. Mi formación había llegado hasta la primera comunión y era muy ignorante acerca de mi fe. Después que hice el cursillo, la verdad que fue una gozada el descubrir todas esas verdades y lo que quería, lo que significaba ser cristiana. Porque yo soy cristiana, pero en verdad, ¿qué clase de cristiana soy? ¿A quién creo? ¿A quién sigo? Y da una fuerza transformadora en la vida de cualquier persona, que yo particularmente, esa alegría y ese gozo que encontré allí, no, yo no me suelto de la mano del Señor más nunca, porque es que mi vida la veo desde otro sentido, ¿sabes? Con mucha fe, mucha ilusión, mucha esperanza. Y con él lo puedo todo, sin él nada.
Pues Valeria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos hablando a lo largo del año.
Muchas gracias a ti, Raúl, y muchas bendiciones para todos ustedes y todos los que nos estén escuchando.
Gracias, Valeria. Un abrazo.
Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Este sábado, Pastoral Juvenil celebra un importante encuentro con los animadores de jóvenes con la participación de nuestro obispo, José Mazuelos. Para hablar de ello, vamos a conversar con Patricia, que es animadora en Playa Honda, en Lanzarote. ¿Qué tal, Patricia? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a este espacio.
Oye, Patricia, este sábado se celebra un encuentro de animadores de jóvenes organizado por el secretariado. Me gustaría que nos hablaras de ese encuentro. ¿Qué se pretende?
Bueno, pues básicamente el encuentro del sábado tiene dos finalidades. La primera será tener un primer contacto con el señor obispo, pues directamente no lo conocemos. Y en segundo lugar, crear un espacio de reflexión. Básicamente esas son las finalidades del encuentro.
Yo te iba a preguntar si había un plan establecido para ello. Hombre, lo peor de todo es que tiene que ser de forma telemática, ¿no?, para la mayoría.
Sí, en primera instancia, pues, en su momento iba a ser presencial, pero con las circunstancias que estamos viviendo, pues, Lanzarote y La Graciosa, después de las Navidades, pasó a un nivel de alerta 4, ha tenido que hacerse de forma virtual y sí, el plan de trabajo ya estaba elaborado, sí, y pues en primer lugar el encuentro empezará a las 10 de la mañana y de 10 a 11 lo que se hará es que el señor obispo se presentará a los animadores y con ellos, pues, bueno, me incluyo, ¿no? Se hará un intercambio de opiniones, impresiones, claro, no lo conocemos, y eso de 10 a 11 de la mañana. De 11 a 12, pues, se creará un espacio de reflexión, se trabajará un poco el documento de la Christus Vivis, que es un documento que ya los animadores venimos trabajando. Aparte de eso, también dará a conocer la encíclica La Fratelli Tutti, que es un documento que se está preparando se está trabajando para la asamblea de jóvenes, ¿no? Es una asamblea que se llevará a cabo más adelante, aún no hay fecha. Pero se dará a conocer eso, también se hablará un poco del tiempo de la cuaresma, y por último, pues habrá un compartir de impresiones, de dudas, o si alguien quiere hacer alguna aportación. Pues básicamente ese será el encuentro del sábado.
En estos momentos, Patricia, ¿cuántos animadores participan? ¿Cuántos están llamados a hacerse presente, aunque sea virtualmente, en este encuentro?
Bueno, están llamados todos los animadores de la diócesis de Canarias. Y yo creo que la gran mayoría se ha apuntado.
Uh-huh. Sí. Patricia, trabajar con jóvenes en este tiempo de pandemia no es nada sencillo. Ya lo hemos hablado estos días con Oliver y también con Luz Belinda. Los jóvenes son los que están todo el día con dispositivos móviles, con distintas aplicaciones, pero el joven que se une a un grupo es porque desea el encuentro, la reunión o el compartir, pero siempre de forma presencial. Imagino que tú estás viviendo esa situación con ellos, ¿no?
Sí, realmente estoy viviendo la misma situación de mis compañeros y mis compañeras que también llevan grupos de jóvenes, ¿no? Yo llevo un grupo en la parroquia de Santa Elena de la Cruz, en la localidad de Playa Honda, y sí, pues el grupo demanda presencialidad, pero se ha adaptado a las circunstancias que estamos viviendo. No voy a decir que se lleva de la misma forma, porque de forma virtual pues el calor humano no es el mismo y la forma de dinamizar tampoco es la misma, pero lo vamos llevando bastante bien. Uh-huh. ¿Sí?
Yo no sé si podemos saber tu edad, Patricia, pero todos tenemos la idea o el concepto preconcebido de un catequista como una persona mayor. Ya de entrada, ustedes no son en sí catequistas, son acompañantes, animadores. Sí. En el caso de los jóvenes, ¿es más sencillo si eres joven o si al menos consigues adaptarte o empatizar con ellos, Patricia?
Bueno, a ver, en primer lugar, tengo 42 años.
Ah, eres muy joven, sí. Eres muy joven. Sí.
Ah. Bueno, depende cómo se vea, ¿no? Sí, yo me considero joven. Y en cuanto a la idea preconcebida que se tiene del catequista como persona mayor, pues sí, lastimosamente es una realidad. Pero yo creo que la edad es un número. Que todo depende de la disposición que uno le ponga, el amor, la ilusión, la creatividad, las ganas, cómo desee compartir ese amor a Dios. Sí, yo creo que depende de muchos factores. Yo, por ejemplo, he logrado empatizar con mi grupo. De hecho, cuando hablo de mi grupo, no hablo de mi grupo, hablo de mi familia. Uh-huh. Y nosotros nos tratamos como una familia. Y no solamente somos el grupo, sino con las familias de cada uno de ellos. Hemos logrado hacer una sola agrupación, aunque sean solo los jóvenes los que acudan, ¿no?, a los encuentros. Pero sí, yo creo que esa idea del catequista como persona mayor debe quedarse atrás, porque hay mucha gente que es mayor a mí y creo que tiene ya no solamente energía, sino muchas ganas de hacer esta labor.
Tú hablabas antes acerca de las encíclicas, las últimas, que sí. Se van a trabajar este sábado con la presencia de nuestro obispo José Masuelo. Sí. Desde hace un tiempo se viene trabajando desde la Conferencia Episcopal Española y en la mayoría de países del mundo, en algo que evidentemente parece lo más acertado, que los jóvenes evangelicen a otros jóvenes. ¿Cuál es el papel del animador cuando se forma un grupo?
Pues básicamente la misión que tenemos los animadores es acompañar, animarlos, caminar con ellos, escucharlos sin juzgar, porque yo creo que ya están llenos de tantas cosas, ¿no? Al final somos sus referentes en cuanto a las dudas que ellos tienen, ¿no?, en cuanto a la fe. Y básicamente yo creo que esa es nuestra misión.
¿Tú cómo diste el paso para sumarte al equipo de animadores, Patricia?
Bueno, yo tenía pues grupos de infancia, los grupos que se preparan para recibir la primera comunión. Uh-huh. Y pues el último grupo que tuve de infancia, claro, ya hicieron la comunión y querían seguir. Y me preguntaron, mira Patricia, pues tú vas a continuar. Yo no tenía la intención de continuar, ¿no?, sino que lo haga otra persona. Pero cuando me pusieron entre la espada y la pared, me dijeron, es que si tú no continúas, nosotros no seguimos.
Vaya.
Y así pues empezó esto y llevamos pues 7 años juntos.
Uh-huh. Y en esa familia, como tú dices, Patricia, ¿qué es lo que más demandan de la iglesia los jóvenes? Tú antes decías algo muy importante, lo de sentirse escuchados. Ahí puede estar la clave, ¿no?
Pues sí, realmente sí. Por la experiencia que tengo con el grupo que llevo y por lo que escucho también, he escuchado a mis compañeros, todos demandan escucha, demandan más participación en la iglesia, más espacios para que ellos se desarrollen en las labores sociales que tiene la iglesia. Eso demandan mucho. Pero sobre todo que se les escuche, que se les comprenda, que las ideas que ellos tienen, pues, que sean válidas.
Interesante, ¿eh? Sí, pues, sí. Patricia, gracias por haber estado con nosotros. Que vaya muy bien el encuentro de este sábado. Y sobre todo que esa gran familia que ha formado con los jóvenes continúe caminando de la mano.
Ay, muchísimas gracias y muchas gracias por haberme invitado a este espacio y ser la portavoz de todos mis compañeros y mis compañeras.
Un día empecé a tocar la guitarra y al siguiente ya tenía un grupo. Quería ser un buen fotógrafo y en un día lo conseguí.
Un día me propuse dejar de ser insegura y al día siguiente ya no lo era.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos despacio dejarás las drogas. FAD 916-1515.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y recordarán que la semana pasada hablábamos con Fernando Afonso. Él nos hablaba del retiro de Cuaresma, que se celebra este sábado, dirigido por Luis María Guerra.
Vamos a tener pues un retiro de Cuaresma. Nosotros ya llevamos unos cuantos años, lo que es Acción Católica General de nuestra diócesis, teniendo un fin de semana pues para encontrarnos y tener un retiro de Cuaresma, para pararnos, para meditar, reflexionar, orar y ir preparando este camino para la Semana Santa y para la muerte y resurrección de Jesús. Y este año lo vamos a tener también, pero lo mismo, en clave online. Va a ser también por una plataforma Zoom y bueno, para dar a conocer a todas las personas que lo deseen, de nuestra diócesis como fuera de ella también, al ser esta en este formato, por videoconferencia. El sábado día 6 para el retiro de Cuaresma, que no lo comenté, el día 6 solamente en horario de mañana y una hora y media, porque también veíamos que en este formato online pues no puede ser una cosa muy larga ni muy tediosa, sino veíamos que tiene que ser en un espacio pues de tiempo no excesivamente largo y, digamos, no en un solo formato, sino intercambiando, dando posibilidad a diferentes momentos, porque estar pegado a una pantalla durante mucho tiempo pues como que se hace muy cansino.
Sí, sí.
Y uno mismo, vamos, que termina pues volviendo la mirada para otro lugar y demás, ¿no? Entonces conviene que sea una cosa pues por lo menos atractiva y que llame la atención y que nos haya permanecer pues en de frente a la pantalla sabiendo lo que estamos haciendo.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2,000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo y lo hacemos con una canción de Macaco, con la que él nos quiere hacer reflexionar. Se llama Hijos de un mismo Dios. Pensemos en lo que nos dice la letra. Ya saben que nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.
5 de la mañana hay en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana, María mira hacia el cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido
de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. Si somos hijos de un mismo Dios, ¿por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo. Si somos hijos de la tarde, cacerolas en lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar, pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad. Un hombre camina por las calles de Dakar. Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto se olvidará. Si somos hijos de un mismo Dios, ¿por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo. Si somos hijos, hijos de un mismo Dios, ¿por qué los ojos se nublan? ¿Por qué los ojos se acostumbran a todo? La mano con soltura a los tipos de interés, aceptar su economía como animal de compañía, correr con ataduras sobre su mundo de papel.